Fundación Banco Santander presenta Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Un volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por el historiador Gonzalo Gómez. Episodio 4. Un nuevo reto. Mejorar las condiciones de los hospitales y de los enfermos.
Caos. Esa es la palabra con la que hemos empezado el primero de los episodios de este podcast. Caos porque, en el siglo XV, la medicina era más sinónimo de piedad que de ciencia. Caos porque cualquier persona podía ejercer como médico. Y caos porque las condiciones en las que vivían los pacientes no favorecían en absoluto un proceso de mejora. Con la conciencia de que la situación no podía seguir ese camino, la España del siglo XVI buscó la manera de dar un giro de 180 grados. Parece que el ambiente iba calmándose poco a poco dentro de las universidades y que la profesionalización de la medicina iba tomando forma. Pero, ¿qué estaba pasando fuera de las facultades? ¿En qué punto se encontraba la situación de los hospitales? Te lo adelantamos. Más caos. Y no lo decimos nosotros, sino ese pedagogo y filósofo judeoconverso, Juan Luis Vives, al que debemos muchos de los escritos que nos acercan a la realidad de la asistencia sanitaria de aquella época.
En los hospitales, los que están sanos y se adhieren allí como zánganos que disfrutan de los sudores ajenos, salgan y sean enviados a un trabajo. Si no caben en los hospitales todos los mendigos enfermos, ha de ser dispuesta una casa o varias, las que sean suficientes. Allí han de ser encerrados. Ha de ser contratado un médico, un boticario, sirvientes y sirvientas. Quienes están poseídos por una enfermedad repugnante o contagiosa, duerman o coman aparte a fin de que no se deslice a otros el asco o la infección.
Como has podido escuchar, Vives dio con la clave que se necesitaba para hacer frente a todo ese caos. Orden. Y aunque la respuesta parezca obvia, dadas las circunstancias en las que se encontraba el país, está claro que había mucho trabajo por delante. Lo primero que había que hacer era expulsar de los hospitales a todas esas personas que se aprovechaban de la ayuda de los demás para vivir en mejores condiciones. Zánganos, les llamaba Vives. También era urgente la necesidad de establecer una plantilla concreta para cada hospital. Ya no era válido que una sola persona desempeñara todas las labores de cualquier manera, porque se daba por supuesto que el cirujano, por ejemplo, era el realmente indicado para operar. Además, los pacientes tenían que estar dispuestos por categorías si se quería evitar contagios masivos o molestias en pacientes con patologías más graves. Es decir, se empezaban a visualizar los trazos de una estructura fija. Pero lo que más llama la atención es que Vives, sobre todo, destacó la importancia de que las instituciones públicas formaran parte de la administración de los hospitales. Así lo señalaba.
Reúnase la totalidad de los ingresos anuales de los hospitales y no habrá duda de que las rentas bastarán no solo para los que viven en ellos, sino que se podrá repartir de ellas a los de fuera, pues me dicen que los recursos de los hospitales en cada ciudad son tan grandes que son suficientes para atender todas las necesidades, tanto las ordinarias como las imprevistas y extraordinarias. Asígnense por los votos del Consejo a cada uno de los hospitales 2 administradores y todos los años deben rendir cuentas de su administración a la corporación. Si satisface su fidelidad, manténganseles en el cargo, pero si no, elíjanse nuevos.
La conciencia de lo que era necesario hacer iba marcada por la necesidad de lo que hacía falta cambiar. Además, ya por aquel entonces, el modelo medieval de esos edificios de beneficencia en los que paciente y médico tenían cabida a su libre albedrío empezaba a ser sustituido por 3 modelos mucho más concretos. el de fundación privada, el de fundación pública o real, y los creados en las Indias, que fusionaban ambos modelos. Al hablar de hospitales de fundación privada, tomaremos como referencia el Hospital de Antezana de Alcalá de Henares, fundado en 1483 por los nobles Luis de Antezana e Isabel de Guzmán. El matrimonio dirigió una súplica al Papa Sixto IV en la que pedían una política de colaboración para atender de forma digna a los enfermos. ¿Qué es exactamente lo que pedían? En lo referente a las instalaciones, querían trasladar el hospital a su propio palacete de Alcalá para contar con más espacio y poder edificar una capilla. Con respecto a la administración, solicitaban el establecimiento de un rector, conocido como prioste, y unos hermanos, conocidos como cabildos, que funcionaran en forma de cofradía y a los que poder rendir cuentas año tras año. Y en lo que implica al personal, apostaban por la diferenciación en los cargos y por la obligatoriedad de que médico y cirujano visitaran al menos 2 veces al día a los pacientes. Además, los enfermeros y enfermeras vivirían en el propio hospital para asegurar una atención continuada. De la mano de los de fundación privada, los hospitales públicos como el de Valencia tuvieron también por objetivo la profesionalización de los sanitarios y la necesidad de unas instalaciones mucho más adecuadas para albergar a los enfermos. Pero por añadidura, libraban a la vez su propia batalla, la de mejorar su organización interna y garantizar la rentabilidad del hospital. Aquí tenemos el fiel reflejo de lo que planteaba Juan Luis Vives: la necesidad de que las instituciones públicas se implicaran en la administración de los hospitales. Y para lograrlo, la corona creó las conocidas como fundaciones asistenciales, que se encargaban de la gestión de los hospitales públicos con el nombramiento de oficiales, administradores y ordenanzas que lucharan por gestionar mejor los recursos y por obtener mejores resultados, ya no solo económicos, sino también profesionales. Parece que las cosas empezaban a encaminarse de nuevo en el país, pero la preocupación por la situación de la sanidad iba más allá de las fronteras. Porque si antes hemos comentado que las universidades de América tenían los ojos puestos en el modelo educativo peninsular, ¿podríamos decir que pasó lo mismo en lo que respecta a los hospitales? La respuesta es sí, porque de hecho, la asistencia sanitaria en América era una de las principales preocupaciones de los monarcas españoles. Hay que tener en cuenta que la situación en América era mucho más compleja que en España. La creación de hospitales capaces de cumplir unas condiciones dignas de ingreso era urgente si se quería salvar la vida a los habitantes de sus pueblos y ciudades. Ellos fueron los que sufrieron muchas de las enfermedades europeas que hasta ese momento eran desconocidas en su tierra, como la viruela, la neumonía o la gripe. Y era necesario tener habilitados espacios donde pudieran estar atendidos por profesionales que sabían tratarlas. Además, no fueron los únicos afectados. Los europeos también sufrieron desórdenes en su salud que les hacían caer enfermos debido a los cambios de presión por la altura o la bajura de las ciudades, por el clima, la humedad. Pero, ¿por qué hemos dicho que los hospitales de Indias mezclaban los modelos privado y público peninsulares? Tomemos como referencia el primer hospital de Santo Domingo, en República Dominicana. El Hospital de San Nicolás de Bari fue fundado en 1503 por Nicolás de Obando, gobernador de la isla La Española en aquel entonces. Obando encomendó la administración del hospital a los franciscanos, dominicos y agustinos que iban llegando a la isla porque era lo más fácil y lo más rápido. Pero, ¿y la renta? ¿Cómo iban a mantener el hospital si no tenían ingresos de ningún tipo? Bien, eso dependía de los monarcas españoles. De ahí la creación de ese modelo híbrido a caballo entre los frailes y la realeza. Pongamos otro ejemplo. El conquistador español Hernán Cortés fundó en México a comienzos del siglo XVI el Hospital de Jesús o de la Concepción. Él mismo dejó claro que se encargaría de que hubiera rentas suficientes para cubrir los gastos y que él, y solo él, era el patrón del mismo, no ninguna orden religiosa. Así lo dejó escrito en su testamento.
Mando que la obra del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción, que yo mandé hacer en la Ciudad de México, en la Nueva España, se acabe a mi costa según y de la manera que está trazado. Y para los gastos de la obra de dicho hospital, señalo especialmente la renta de las tiendas y casas que yo tengo en la dicha Ciudad de México, hasta que sea acabada y que el sucesor de mi casa no la pueda ocupar en otra cosa. Y mando que se guarde la forma y manera de administración que se guarda y tiene el Hospital de las Cinco Llagas.
La apuesta apresurada por una buena sanidad hizo que incluso los reyes concedieran patronato real a los hospitales para agilizar la administración de los mismos. Fundaron otros tantos de manera directa. Y realmente, eso es lo que impidió que muchos de los indígenas fueran tratados a tiempo y pudieran salvar su vida. Con la profesionalización de los sanitarios, la mejora de las condiciones de los hospitales y con sus responsables remando en un mismo sentido, por fin España y América empezaron a ver la luz al final del túnel. Y ese pequeño respiro, esa tranquilidad, incluso dejó espacio para la risa. ¿Has oído hablar de los corrales o teatros de comedias? Eran espacios dedicados a representar obras cómicas con el fin de entretener y amenizar los días a los enfermos. Porque, en aquel entonces, la diversión se consideraba alegría para el alma y quién sabe si eso también contribuía a la sanación del paciente. En un principio, los teatros estaban dentro de los hospitales, pero el jolgorio y las voces empezaron a hacerse incómodos de escuchar para aquellos enfermos que necesitaban más descanso, por lo que finalmente se trasladaron a las inmediaciones del edificio. Eso sí, su administración continuaba dependiendo de la cofradía del hospital. Lo bueno es que los teatros de comedias sirvieron para mucho más que para entretener. Hay que tener en cuenta que la atención sanitaria era gratuita tanto en los hospitales reales como en los de fundación privada, por lo que la venta de entradas a las representaciones fue la opción ideal para lograr un dinero extra. Además, había diferentes precios en función de dónde se seleccionaba el asiento. Desde la platea, donde la función se veía de pie, pero la entrada se pagaba a la mitad de precio, hasta el palco, reservado solo para aquellas personas de mayor poder adquisitivo. Evidentemente, no todo fue tan fácil ni tan rápido como te lo contamos, pero está claro que había mucho empeño en que las cosas salieran bien. Con nuevas fuentes de ingresos, con la implicación de las instituciones públicas, con los nuevos sanitarios y con el apoyo regio en las rentas, todo parecía estar lo suficientemente bien atado como para hacer frente a las enfermedades.
Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Es un volumen de Fundación Banco Santander, perteneciente a la colección Historia Fundamental. Escrita por el historiador Gonzalo Gómez. Con la narración de Ana Hernández Sánchez y la ficción de algunas declaraciones de la época en la voz de Pablo Lopin.